Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno ultima la reforma del subsidio por desempleo para aprobarla este martes. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Los ministerios de Trabajo y Economía están ultimando esas negociaciones para dar luz verde a esa reforma del subsidio por desempleo. El objetivo es poder aprobarla, como dices, este martes en Consejo de Ministros. Todo ello después de semanas de arduas desencuentros entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Vamos a repasar todos los detalles con David Casado.
Intensas negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía. El objetivo es claro, cerrar hoy la reforma del subsidio por desempleo para presentarla al Consejo de Ministros. Las posiciones de Yolanda Díaz y Nadia Calviño siguen alejadas, especialmente con la protección del desempleo. Trabajo quiere ampliar el subsidio a otros colectivos, como menores de 45 sin cargas, y también una mejora en las cuantías, llegando a los 660 euros frente a los 480 actuales. Otra de las medidas es eliminar el mes de espera entre prestación y subsidio, lo que beneficiaría a más de 400.000 personas. Por su parte, Economía plantea una reforma con reducciones tanto en la cuantía como en la duración. Aparte de esto, Trabajo quiere incluir en el decreto la generalización de la lactancia a un máximo de 28 días. Sea como fuere, Díaz y Calviño, Calviño y Díaz, están condenadas a entenderse, ya que esta medida debe estar aprobada antes de final de año.
Mientras tanto, sigue dando de qué hablar la moción de censura que hará que Bildu gobierne en Pamplona dentro de unos días. Un giro que propició una gran manifestación este pasado fin de semana en contra de esa medida en la capital navarra, que juntó a Unión del Pueblo Navarro, el PP o Vox. Ahora los populares han anunciado mociones en todos los ayuntamientos de España para forzar a que el PSOE se pronuncie en todo el país. Maribel Sánchez.
Ha llegado la hora de que los socialistas descontentos se pronuncien, y si no lo hacen de motu propio, el Partido Popular se lo va a facilitar presentando mociones de censura en todos los ayuntamientos de España. Los de Feijóo les recuerdan que muchos políticos del PSOE también murieron a manos de la banda terrorista ETA, a cuyos herederos apoya ahora Sánchez para hacerse con la alcaldía de Pamplona.
EH Bildu tiene entre sus dirigentes actuales, no pretéritos, a miembros condenados por pertenencia a banda terrorista ETA.
Es Borja Sémper, el portavoz del Partido Popular, que confía en que esos concejales y alcaldes del PSOE se atrevan a rechazar de plano que su partido haya cruzado esa línea roja. Ya lo hicieron los ciudadanos de Pamplona en la multitudinaria manifestación del pasado domingo, y el PP cree que hay muchos socialistas que piensan lo mismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Vaticano acepta la posibilidad de bendecir a parejas en situación irregular, es decir, que no han recibido el sacramento del matrimonio, y también a parejas del mismo sexo, pero sin equipararlas en ningún caso con el matrimonio. Vamos a repasar todos los detalles con nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Con esta decisión, el Vaticano autoriza a los sacerdotes a bendecir a parejas en situación irregular, lo que incluye a casados civilmente o divorciados vueltos a casar, a parejas que todavía no han pasado por el altar y a parejas del mismo sexo. Eso sí, con todas las cautelas para que este gesto no se confunda con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Se tendrá, por lo tanto, que buscar un contexto informal, evitando, por ejemplo, que se usen vestimentas, gestos o palabras propios de una boda. En ningún caso se pretende legitimar la situación de estas parejas, sino facilitar el beneficio de esta devoción ante las personas que solicitan con sencillez y humildad ser bendecidas. Se trata, por lo tanto, de una decisión pastoral y no doctrinal, que no modifica la doctrina sobre el matrimonio entre personas homosexuales, ni tampoco reconoce la validez del divorcio.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y entretenido y acogido y también escuchado. Gracias, Piranita Utrera, por seguirnos. Ya veo que estás aquí con nosotros en nuestro Facebook. Te recuerdo que me puedes seguir a través de esta página que tenemos activa para que interactúes con nosotros. Nos encanta sentirte cerca y nos encanta sentirte como que estás aquí, en esta mesa de los estudios centrales de la cadena COPE. Para esta próxima hora de radio, entre las 3 y las 4 de la mañana, a los ponedores, Bea, ¿qué les vamos a ofrecer? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hay muchos temas interesantes. Hoy, por ejemplo, estaba poniendo las calles nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín. Este martes nos acerca una película que quizás es poco conocida, pero que relata un acontecimiento histórico pues muy importante para la humanidad. Me refiero a Cielo de Octubre. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Vamos a hablar sobre polémica entre Google y Epic Games, la posibilidad de clonar voces con una herramienta de Meta, la nueva ley de inteligencia artificial que está naciendo en Europa y otras cosillas interesantes en el mundo de las redes sociales. La verdad es que nos encanta seguir todas las novedades que aparecen en su portal de noticias, que se llama What's News.
Seguro que aprendemos un montón de cosas con lo que él nos vaya a contar. 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE.
De la lluvia que cae y en tus cristales mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas pero a mí me sabe grande y con la marca de tus labios que quedan y en los cristales de ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá, mi me sabe tan grande y si yo suelo caminar sobre brasa y encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas. Espérate que te sigo y es la puerta de tu casa donde yo te doy los besos y es esa cara tan rara que pone mi amigo en negro y es el humo de un cigarro y el efecto de un pitillo y lo bien que yo me siento y cuando me encuentro contigo y el aire que respiro, los paisajes que yo veo y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento. Y si yo suelo caminar sobre brasa encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas. Pa' mi verita que te voy a decir una cosa que me gustaría comerte y esa carita de rosa y que yo soy muy flamenquito y que me gusta el cachondeo y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero. Y si yo suelo caminar sobre brasa y encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no
Chico. canción que quiero dedicar a la gente que está en la carretera con los camiones, que va con las mercancías de un lado a otro, la gente que está con los taxis, la gente que está con las furgonetas. Fíjate la cantidad de paqueteros que tiene que haber ahora mismo en cualquier parte de España. Tiene que estar las carreteras a tope, las compras de Navidad, los pedidos, los encargos, y ahí están los ponedores con los volantes entre las manos, haciendo muchos kilómetros para que lleguen las compras a todos los domicilios. Esto es un no parar. Hay mucha gente que está de guardia, hay mucha gente que pone las calles con nosotros, y a todos os mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Orlando Urrea, por ejemplo, dice: Pulpo, muy buenas noches. Yo voy con el tráiler pasando ahora mismo por Talavera. Voy para Meco, soy ponedor y mando un saludo a todos los ponedores. Está la España real, que de madrugada está haciendo cosas. Otros intentan dormir y muchos están trabajando. Así que un abrazo a los dos sectores, los pasivos y la gente que está ahora mismo con las furgonetas y haciendo trabajos increíbles para salir adelante. El tema de hoy es delicado. Vea, hoy estamos preguntando a los ponedores, pues, oye, si ya llevan gafas, si llevan algún tipo de audífono. Hay mucho enfado con el coste de los audífonos porque hay mucha gente que reconoce que no se los puede permitir, ¿eh?
Claro, es que hay gente que tiene que ir completamente teniente por la vida porque le es imposible pagarse unos aparatos. Pero María Victoria nos cuenta que ya tiene presbicia. Dice, después de los 50 es lo que me ha salido, y con 63 pues no tengo problemas de audición. Procuro, eso sí, no usar cascos, pero si estoy fuera de casa sí los llevo para escuchar la música, deportes o vuestro programa. Y luego Juan José dice, yo veo menos que Pepe Leches, que se tropezó con un carro de paja y le dijo, perdone, rubia. Dice, oír también, teniente casi de un oído. Así que imaginaos cómo estamos. O Magda, pues llevo gafas. Soy miope y cada vez veo peor de lejos y de cerca. Además, por un medicamento que me mandaron cuando era pequeñita, perdí audición. Con lo cual, a mis 46 años, pues tengo hipoacusia en los dos oídos y bastante porcentaje en cada uno. Dice, ah, por cierto, podrían subvencionar los audífonos porque son muy necesarios, tanto o más que otros complementos para la vida de las personas. Claro. Y sin embargo, no tenemos ningún tipo de subvención y pagarlos pues es muy caro. La verdad es que yo nunca lo había pensado porque no tengo ese problema, pero tiene que ser muy frustrante el necesitar para poder escuchar bien algo que cueste 3.000, 4.000, 5.000 euros. Es un dinero del que la gente no se puede desprender con facilidad.
No, desde luego, es que las cosas hay que ponérselas un poco más fácil a las personas. Y a estos precios, hombre, yo no sé, hay mucha gente que dice, Pulpo, he tirado la toalla,
ya,
para hacerme con unos audífonos, y eso me preocupa y mucho. O sea, ¿dónde está la seguridad social? ¿Dónde está la
en estos casos
ayudas?
Sería la clave, sí. Luego Víctor Manuel, del oído izquierdo oigo algo peor por el aire que entra por la ventanilla del camión. Pero vamos, que a la hora de la verdad me entero de todo. También Carlos, llevo gafas y los cascos no me gustan, y mucho menos llevarlos por la calle. En casa alguna vez me los pongo para escuchar algún programa, pero en la calle no me gusta. Yo sí los llevo en la calle, tengo la costumbre de llevar solamente uno. Me da miedo andar por la calle completamente sorda, sin escuchar,
sí.
Eso es.
Sí.
No me gusta.
No.
Y cuando veo a la gente digo, ¿cómo es posible que vaya cómodo? No sé, cualquier cosa que ocurra no te estás enterando, ¿no?
A mí me da mucho miedo porque hay mucha gente que cruza a la gente las calles con los auriculares puestos y es que estás aislado, no te pispas de las cosas, ¿eh?
Claro, un frenazo, cualquier cosa, pero ya no te hablo solo de cruzar la calle, sino incluso tú vas por la acera, vas bien, pero lo mismo detrás de ti ocurre algo, se cae algo. Y tú no te puedes apartar ni puedes reaccionar porque no sabes lo que está sucediendo. A mí ir completamente sorda me parece increíble.
Es tremendo. Bueno, pues cosas que estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Son las 3 y 13, ahora menos en Canarias. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, darnos cuenta que estamos en martes, y los martes son martes de tutorial en este programa de radio. Porque, claro, toca aprender qué nos está enseñando uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Los tutoriales los observamos, los vemos, los seguimos, pues prácticamente toda la gente que tiene acceso a Internet. Muchas veces aprendemos muchas cosas. Lo que pasa es que aquí hacemos un juego un poco extraño. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Es que no es tan fácil como parece de aquí escuchamos el tutorial. No, aquí hay truco, ¿eh?
Aquí hay truco, sí. Vamos a... Bueno, lo que hacemos es escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues vamos a poner la primera pista, si te parece.
A por ello.
Vamos a necesitar dos hojas cuadradas. Yo voy a usar estas, que eran de 20 por 20, y la amarilla la he recortado por los dos lados, unos 3 milímetros, para que luego entre bien. Vamos a doblar ambas partes de la misma forma. A continuación, vamos a llevar las cuatro esquinas al centro.
Toma. Bueno,
mira, yo a mí me gusta mucho cuando me miro con Bea.
¿Tú qué crees?
Que nos damos cuenta que es que a la primera normalmente no pillamos nada, claro. Porque con esto que acabamos de escuchar, en teoría, tenemos que averiguar qué nos está enseñando el tutorial que estamos emitiendo hoy en Poniendo las Calles.
Claro, qué nos está enseñando a hacer. Porque de momento aquí te dice que tiene un cuadrado y para arriba con las esquinas, para abajo con las esquinas. Pero claro, ¿qué es lo que está haciendo?
A ver, es la primera pista, aún es un poco pronto, aunque seguro que más de un ponedor ya sabe qué es, pero puede que no, porque está complicado. Uh-huh. Así que, bueno, como es un poco pronto, no pasa nada, porque a lo largo del programa vamos a seguir escuchando más pistas, pero si ya los ponedores saben de qué se trata, nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial. Uh-huh. A nuestro WhatsApp, que es el 662-942-605.
Yo, Silvia, quiero ser generoso con la audiencia, más que nada porque en esta primera pista mucha gente lo ha oído de fondo y ahora es cuando está prestando atención. Es decir, con esto cinta que vamos a volver a emitir, la gente, la audiencia, los ponedores, tienen que averiguar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
Vamos a necesitar dos hojas cuadradas. Yo voy a usar estas que eran de 20 por 20 y la amarilla la he recortado por los dos lados unos 3 milímetros para que luego entre bien. Vamos a doblar ambas partes de la misma forma. A continuación vamos a llevar las cuatro esquinas al centro.
Es complicadísimo. Hoy está complicado.
Hoy está complicado, pero...
Sí, porque puede ser un montón de cosas.
Ya, cualquier cosa puede ser comida o no, o lo que sea. Yo no voy a decir mucho, es que luego, de verdad, voy diciendo cosas y digo, por mi culpa voy a averiguar el tutorial, no puede ser, yo no digo nada más. Pero que no pasa nada, que va a haber más pistas a lo largo del programa, pero eso, que mande notas de voz ya al 662-942-605.
Perfecto, pues nada, el martes de tutorial en Poniendo las Calles. 3:16, hora menos en Canarias, ahora nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos.
Dicen que viste a tu gran héroe y que ni siquiera te enteraste.
Ya sé que sobre algunas cosas nuestras ideas difieren, pero estoy convencido de que tengo dotes para ser alguien en este mundo. Y no es porque sea tan distinto de mi padre, sino porque soy igual. Yo puedo ser igual de cabezota y exigente. Solo espero ser tan buena persona como tú. Claro que sí. El doctor Von Braun es un gran científico, pero él no es mi héroe.
¡Wow! ¡Qué buena pinta tiene esta película, por favor! Ya está aquí, sudoroso, despeinado y con un cohete en las manos... Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por animarnos todos los días a intentar cumplir nuestros sueños.
¡Qué bonito! Jero, ¿por qué nos traes hoy Cielo de Octubre de Joe Johnston?
Pues porque hoy cumple 43 años el protagonista de esta magnífica película, Jacob Benjamin Gyllenhaal, más conocido como Jake Gyllenhaal, que nació en Los Ángeles el 19 de diciembre de 1980. Aunque comenzó a actuar a los 11 años, estudió en las universidades de Columbia y Harvard Westlake School en concreto, y debutó con 18 años como protagonista con esta película. Película estupenda, basada en hechos reales y muy bien dirigida por Joe Johnston. Este cineasta, tejano, no californiano, fue director artístico de varias entregas de Star Wars y de Indiana Jones antes de dirigir películas y series tan populares como Cariño encogido a los niños, Rocketeer, El guardián de las palabras, Jumanji, Jurassic Park 3, Océanos de fuego o también incluso Capitán América, el primer Vengador. Por su parte, Jake Gyllenhaal desde entonces se ha convertido en una de las estrellas del cine de las últimas décadas, gracias a títulos como Donnie Darko, El día de mañana, Jarhead, Brokeback Mountain, por el que optó al Oscar al mejor actor de reparto, Prince of Persia, Las arenas del tiempo, Prisioneros, Nightcrawler, Los hermanos Sister, que es un western originalísimo, Spider-Man lejos de casa o El pacto, que está desde hace un año.
Jero, nos vendría muy bien a los ponedores que nos recordases, por favor, el argumento de Cielo de Octubre, porque ahora estamos un poco despistados.
Pues mira, el guión de Lewis Kolick adapta a un bestseller, Rocket Boy se llamó, que eran las memorias de Homer H. Hickman, que vive todavía, tiene 80 años, uh-huh. Que fue un laureado veterano de la guerra de Vietnam, ex ingeniero de la NASA, que llegó a entrenar a los primeros astronautas japoneses. La acción se desarrolla a finales de los años 50 en un pueblo minero llamado Coldwood, en Virginia Occidental. Allí Homer Hickman, que lo interpreta Jake Gyllenhaal, es un adolescente fascinado por la hazaña soviética de poner en órbita el satélite Sputnik en 1957. Claro, y motivado por ello, convence a tres amigos del instituto para que le ayuden a construir cohetes, claro, de ahí lo de Rocketman, Rocket Boys, ¿no? Y lanzarlos según estrictos principios científicos. O sea, son bastante serios. Es muy divertido oír sus discusiones científicas. Lo que parece al principio un juego de críos, que en fin, todo el mundo lo ve como una tontería, pues acaba convirtiendo en algo muy serio. Así lo advierte John, que es el padre de Homer, un minero muy quemado, capataz, que lo interpreta magistralmente Chris Cooper, y además siempre había deseado que su hijo siguiera sus pasos en la mina de carbón. Por el contrario, una profesora del instituto local, que se llama Ridley, la señorita Ridley, que la interpreta muy bien, Laura Dern, anima a los chavales a seguir con sus experimentos y, sobre todo, a participar en un concurso nacional de ciencias.
Uh-huh. Claro, lo que yo no sé muy bien, Jero, ahí, es si la película es fiel o no lo es a los hechos reales, incluso al libro, ¿eh?
Bueno, no es fiel al libro en el título, para empezar.
Mira, por
porque
eso.
Las memorias de Homer H. Hickman, como hemos dicho, se titulaban Rocket Boys. Pero hicieron un estudio de marketing en Universal y dijeron, mira, las películas que ponen Rocket en el título no gustan, sobre todo a las mujeres, con lo cual vamos a cambiarlo. Entonces, para capitalizar el interés que había generado la película, el libro se acabó titulando también October Sky, como el original de la película, que en realidad es un anagrama del título original. O sea, es Rocket Boys, tú le cambias las letras y te sale October Sky. Es divertido. Y además era el título que usaban en las radios para describir al Sputnik. O sea, decía, el Sputnik está cruzando el cielo de octubre, que fue cuando pasó por Estados Unidos. Por lo demás, la película es bastante fiel a la realidad y al libro, aunque introduce cambios por motivos creativos más o menos razonables. Por ejemplo, para que el espectador no se liara, nunca se emplea el término, el apelativo, más bien Sonny, con el que solían llamar al protagonista en la vida real. Para no llamarle Sonny un rato, Homer otro, y se cambió a John el nombre del padre de Homer, que también se llamaba Homer. Entonces, claro, si dejas todos los Homer, lío de Homer en la película, ¿no? Homer Jr., el protagonista, siempre ha lamentado que la película no muestre el lado más intelectual de su padre, porque aunque era minero, leía muchísimo y tenía muchos libros, ¿no? En sus memorias, Homer tiene 14 años durante la acción que describe. En la película le suben un poco de edad, 17. Y los chicos cohetes realmente fueron 6, no 4. Sus nombres eran, para que queden para la historia, Homer Hickman Jr., Quintin Wilson, Jimmy Odell, Carroll, Roy Lee Cook, Billy Rose y Sherman Seas. O sea, América profunda total. Claro. Y los auténticos Rocket Boys nunca robaron piezas de ferrocarril, como aparece en la película, ni fueron detenidos por un incendio que supuestamente habían provocado con uno de los cohetes, porque la policía en la realidad se dio cuenta enseguida de que esos cohetes no podían haber viajado hasta 3 millas, que fue donde tuvo lugar el incendio, ¿no? Por otra parte, Homer nunca abandonó la escuela para trabajar en la mina del pueblo, como sale en la película, aunque sí que trabajó en la mina el verano siguiente echando una mano a su padre. Y Homer nunca conoció a Werner von Braun, aunque el famoso científico sí que se interesó por conocer a los Rocket Boys, porque se acabaron haciendo muy famosos. Los dos gatos, dos perros y la ardilla del libro, que parece ser que tienen en el libro mucha importancia, no aparecen en la película, porque decidieron no liarse con personajes secundarios animales, ¿no? Y el último cohete que lanzaron se llamaba en realidad AUK-31, que era como denominaban a cada uno de los cohetes, AUK y con el número que fuese. Y no Miss Riley, como aparece en la película en homenaje a esa profesora. De hecho, el propio Homer H. Hickman Jr., claro, había dicho alguna vez que desearía haber dado ese nombre al cohete en la vida real. O sea, que le había gustado la idea que habían tenido los guionistas de hacer un homenaje a la profesora, que confió en ellos desde el primer momento.
Claro. Lo que no sé, Jero, en torno a todo lo que nos estás contando y el pintón que tiene la película, en aquel momento, ¿qué tal acogida tuvo esta película, El cielo de octubre?
Bueno, fue un éxito moderado, porque es la típica película de estas familiar, de un director alemán más bien comercial, y pero tampoco tanto. El caso es que costó 25 millones y recaudó en todo el mundo 34,7. O sea, debió salir bien, porque tampoco es que hiciera una campaña de publicidad de estas brutal, ¿no? Eso sí, recibió críticas generalmente positivas, sobre todo por sus interpretaciones y la veracidad de su tono, que además es inteligente, es inspirador. De hecho, ahora mismo en Rotten Tomatoes son positivas el 91% de las 74 críticas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 7,6 sobre 10. Como estamos en Navidad, yo le subo a un 8, porque me parece una gran película. Las críticas más duras se referían al retrato demasiado hagiográfico, o sea, demasiado elogioso, de Werner von Braun, porque claro, este tipo, que era un científico buenísimo y que acabó siendo fundamental en la carrera espacial estadounidense, y siempre lo presentaban como un icono estadounidense, en realidad había sido también miembro del partido nazi, incluso de la Allgemeine SS, o sea, había tenido un turbio pasado, claro, que fue más o menos blanqueado, como se dice ahora, y además las armas balísticas que desarrolló, las famosas bombas V1, 2 y tal, para el régimen nazi, fueron construidas en gran medida también por prisioneros de campos de concentración en condiciones inhumanas, y muchos murieron debido a su brutal encarcelamiento. De hecho, pues claro, tenía un pasado muy turbio Werner von Braun, ¿no? Por cierto, se dice que tras ver esta película, esto es interesante, el director de Amazon, Jeff Bezos, sí, se interesó en invertir en una empresa espacial, y como bien sabes, en el año 2000 creó la compañía aeroespacial Blue Origin, de la que es aún presidente, y ha viajado ya al espacio con uno de sus cohetes, ¿no? Hoy sigue habiendo dos festivales anuales en honor a los Rocket Boys y a la película. El Festival Rocket Boys, que se lleva a cabo en Virginia Occidental, donde se desarrolla en la realidad, donde se desarrolló lo relatado en el libro y en la película, uh-huh, y otro se hace en Tennessee, más centrado en los lugares del rodaje de la película.
Uh-huh. Ahora, ya que estamos aquí poniendo las calles, Jero, cuéntanos un poco, danos anécdotas, cuéntanos historias del rodaje, por favor.
Pues mira, comenzó el 23 de febrero de 1998 en Tennessee. En parte eligieron Tennessee por el clima y el terreno de la zona que habían encontrado, aunque luego resulta que el clima les dio la lata y sufrieron hasta un tornado, por listos. De todas formas, Joe Johnston afirmó, en última instancia la película luce genial gracias a eso, pues le dio un aspecto mucho más interesante y variado. Eso es lo que es convertir el limón en limonada, sí señor. Gran parte del rodaje tuvo lugar en concreto en Petros, que es un pequeño pueblo en las afueras de Oak Ridge, que se le conoce en la zona como la ciudad secreta, porque fue construida específicamente para ayudar a desarrollar armamento nuclear durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Durante la Segunda Guerra Mundial. Es el hogar de la planta nuclear Y-12. Yo creo que merece una película esta ciudad secreta, me ha intrigado muchísimo. Sí. Los equipos de filmación reconstruyeron los sitios para que parecieran la ciudad minera de 1957. En concreto recrearon una mina que le dieron un cierto aspecto de villano y tal, con la entrada siempre es en plan negativo, lo que resulta un poco paradójico porque era la fuente de sustento de la ciudad original. En la película se acabaron utilizando más de 2.000 extras, sobre todo eso, en la ciudad y en la mina. Un pequeño patio de maniobras que tenían ahí en la ciudad permitió a los cineastas y a los actores filmar las escenas con los muchachos en el ferrocarril, que son bastante espectaculares, por cierto, y les dio libertad para hacer lo que quisieran, incluso romper las vías. La locomotora utilizada en la escena fue una Southern Railway 4501, rebautizada como Norfolk and Western Number 4501. Esto le gusta muchísimo a los estadounidenses, ¿no? Como personificar muchísimo los objetos relativamente importantes de una película. El rodaje concluyó el 30 de abril de 1998, además 11 días antes de lo previsto, lo que debió ahorrar un cierto dinerete a la producción.
¿Sabes, Jero, si Joe Johnston tuvo buenas relaciones con los actores o no funciona nada?
Parece que sí, no hay noticias, ¿sí?, así de grescas, ¿no? Jake Gyllenhaal tenía 17 años durante el rodaje, o sea, era menor de edad, así que recibió tutorías en el set, pues todavía estaba en la escuela secundaria. Lo hace genial, o sea, ya se apuntaba a maneras de estrella, ¿no? El maquinista que conducía la locomotora de vapor en la escena de la recolección de rieles, que es esta que hemos dicho antes, sí, fue interpretado por el renombrado fotógrafo ferroviario O. Winston Link, que parece ser que es una autoridad en la materia. Y el exterior de la escuela, de este colegio, se filmó en realidad en dos escuelas diferentes que estaban una enfrente de otra. La escena de fútbol se filmó en el campo de fútbol de la escuela secundaria Grisham en Knoxville, en Tennessee, y la otra escena, que es exterior, es justo cuando arrestan a Homer y a sus amigos, es el exterior de la escuela primaria Fountain City, que estaba enfrente justo también en Knoxville, Tennessee.
Es impresionante. Jero, si no te importa, dinos algo de la banda sonora de Cielo de Octubre. Para mí las bandas sonoras de las películas son fundamentales.
Pues mira, la compuso el neoyorquino Mark Sisson, que hoy tiene 72 años, y que por entonces ya había compuesto la música para la popular serie de televisiva Érase una vez, ¿te acuerdas?
Sí.
Había trabajado ya para cineastas de la talla de Alan Rudolph en Afterglow, Made in Heaven, de Carol Baran en aquella película preciosa Volando Libre, de Robert Altman, Vidas Cruzadas, Michael Apted, Nell. Por esta película fue nominado al Globo de Oro. Y luego trabajó bastante con Robert Redford en El Río de la Vida, que fue candidato al Oscar por esa banda sonora, y luego en una gran película, Quiz Show, El Dilema. Más tarde, de sus partituras destacan pues otra con Redford, Leones por Corderos, del 2007, o la oscarizada Crash, de Paul Haggis. O sea que está con directores y películas de primera fila. Por sus trabajos televisivos, por cierto, Isham ha ganado un premio Emmy y un Grammy.
Pues impresionante, Jero, yo alucino con los datos que nos das de las grandes películas que bueno, que han marcado una tendencia y sobre todo una época. Jero, nosotros tenemos que seguir, la semana que viene contamos contigo. Muchas gracias por poner Las Calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy por ahí con varios amigos valencianos para tirar cohetes y hacer una mascletá por las inminentes fiestas navideñas.
Ole, ole. 3:30, 2:30 en Canarias. Si eres de los tres de cada cuatro españoles que cada vez pues ves y oyes peor, yo diría que vemos y escuchamos peor. Hay un montón de mensajes, vea, esto es un no parar, porque realmente la gente pues que ya utiliza gafas pues lo está reconociendo.
Claro, Víctor Manuel, por ejemplo, dice, pues vamos a ver, del oído izquierdo yo oigo bastante mal, pero bueno, no me voy a quejar, nos cuenta. También tenemos a Mariano, dice, yo por causa de mi trabajo, soy cerrajero, herrero, cada día oigo peor, pero para oír al pulpo tengo el pinganillo, siempre en la oreja desde las 4 de la mañana. Y bueno, esa es la manera de que yo presumo de ser un ponedor.
Qué bonito, muchísimas gracias. Vamos a abrir el teléfono, me dice Cristina Platero, que llama mucha gente que no concilia el sueño, mucha gente que está preocupado que por alguna intervención quirúrgica, alguna que otra enfermedad, y que se recogen aquí en la radio, ¿no? En la cadena COPE. Pues un abrazo a la gente que está luchando. Y también a los currantes, hay mucha gente que está ahora mismo trabajando mientras escucha la radio. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué bueno escucharte. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Ahora mismo en casa. En Ajá. casa, que es lo mismo que salgo rando, pero bueno, es diferente.
porque me tengo que trasnochar para escucharte y mantener vivo tu programa, que es muy bueno.
Qué bueno. ¿Pero qué te gusta de este programa, Francisco? Porque que estés aquí sacrificando todo, tu descanso.
Bueno, mi descanso, luego llego por la mañana al trabajo a las 6 de la mañana y bajo los ojos pegados, pero merece la pena. Son de los pocos vicios que merece la pena.
Oh, qué bueno, Francisco.
Yo no necesito auriculares porque empecé utilizándolos y al final lo que he hecho ha sido cambiarme de habitación para poder escuchar la radio sin auriculares.
Qué bueno. Escucha, ¿y cómo te dio por escuchar este programa de radio? ¿Cómo diste con la COPE?
Uy, hace muchísimo tiempo. Desde los tiempos de José María García, todo. Entonces, y luego, como tú eres una persona que engancha a la gente, pues vamos, ni una nómina a final de mes engancha tanto como tú.
Qué barbaridad, Francisco. ¿Y a qué te dedicas? ¿A qué trabajas?
Bueno, yo soy metido 20 años de maquinista y ahora llevo 16 años en el centro de gestión de aquí de Atocha.
Ah, en la Renfe, ¿no? Me imagino.
En la Renfe, sí. Uf, correcto.
Qué bueno. Tiene que impresionar el primer día que uno se enfrenta a una máquina y se pone ya a conducir, a pilotar, ¿cómo decís?
Pues sí, impresiona y además no se le pasa el agotamiento y la tensión por mucho tiempo que lleves conduciendo un tren.
Qué pasada. ¿Tienes ya gente en la familia que se dedicaba anteriormente a las locomotoras en Renfe?
Ninguno. Yo soy el primero que ha roto la lanza en este aspecto en Renfe. Pero bueno, es duro, es jodido, por lo menos siendo maquinista. Nunca. Muchos problemas, cada vez son más velocidades, muchísimos más trenes, las distancias cada vez se hacen más cortas precisamente por las grandes velocidades. En fin, es un mundo apasionante, pero duro.
Qué bueno, Francisco. Estos días estoy oyendo que hay en toda la red ferroviaria en España hay como mucho problema por la saturación de ya diferentes compañías. ¿Esto es verdad, Francisco, que puede estar pasando?
Bueno, no es saturación por las diferentes compañías. Antes era un monopolio, Renfe era un monopolio y, lógicamente, la ley de transporte europea y eso, pues acabó con estos monopolios y empiezan a entrar compañías de bajo coste, por supuesto, con todo. Es difícil. No sabemos, todavía nadie sabe si triunfan, van a triunfar o no. Claro, las compañías que vienen de fuera, italianas, francesas, son consorcios y vienen con infraestructuras ya hechas, alta velocidad, todo preparado. Mantenimiento se lo hace Renfe, entonces es muy fácil trabajar así. Lo difícil es lo que ha hecho Renfe, y lo que ha hecho Renfe durante mucho tiempo.
Ya imagino.
Es decir, abrir caminos a cortas distancias, velocidades, por ejemplo, como ahora, lo de Pajares, que se ha abierto. Estás tomando un café en la cocha y al final, en 3 horas, estás en Galicia o en Asturias o en Cantabria.
Francisco, yo soy de los que piensa que el tren tiene su punto de romanticismo.
Pues sí, cada vez menos, pero sí, siempre lo ha tenido, su punto de romanticismo, siempre. Embarcas y entras como en un túnel del tiempo donde cada uno se enfrasca o en una conversación o en un café con una persona desconocida en la cafetería o conversa con una persona en los pasillos, o en fin, sí, es un túnel del tiempo. Es un túnel de tiempo, es romanticismo, puro y duro.
Ya, Francisco, ¿y tú has podido conducir esas locomotoras de los talgos en rojos y plateados?
Correcto, cuando estaba Aravaca, que era el depósito donde estaban los talgos,
sí.
El talgo 3 o talgo 2, los rojos, que ahora ya desapareció Aravaca y se ha convertido en organizaciones, pues ahí íbamos a Coruña con esos talgos.
Wow.
Íbamos, ya en sus tiempos ya iban a 200, 300, lo que pasa es que la infraestructura no estaba preparada, pero hemos pegado un salto abismal. Hemos pasado a ser un país de infraestructuras pobres a ser un país de unas infraestructuras impresionantes, con una alta velocidad impresionante, con sus más y sus menos problemas, pero vamos, es un mundo impresionante.
Francisco, ¿y por qué en España los trenes no corren tanto como en Asia, como en Japón, por ejemplo?
A ver, si cualquier persona como tú o como cualquier que ha salido, le damos sopas con ondas a Italia, Alemania, Francia, empezamos comprando las patentes del ave francés,
sí.
Y nos hemos convertido en un país con exportando nuestros trenes, infraestructuras y nuestra seguridad y nuestro método de circular. De igual que estamos en Medina, en América, estamos ahora en Perú, estamos en México. Que no le quepa duda a nadie de que España es puntera, y muy puntera en estos temas. Pero muy puntera y además con una alta capacidad de eso, trabaja muy bien, fabrica muy buenos materiales. Siempre hay problemas, por uno y por otro, pero vamos, impresionante. España para eso es muy impresionante, muy buena.
De vez en cuando, yo me acuerdo cuando era pequeño, en los aviones, pues algún día pues, le echaba morro y me dejaban ir un momento en la cabina. En los trenes es mucho más complicado, ¿verdad? Poder acceder a la cabina y ver cómo esa vista que tienen las locomotoras, que tiene que ser impresionante.
Completadísimo. Es un sitio donde la gente... La cabina del tren es un sitio donde la gente empieza a dejar de fumar. No te da tiempo a nada. Es decir, estás arrancando y enseguida te estás poniendo a 200, 300 kilómetros por hora. Es todo muy rápido. Unos reflejos, una ESA y una concentración impresionante. Impresionante. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Además, necesitas una autorización. En fin, ni siquiera los ministros de transporte pueden entrar a la cabina.
Qué barbaridad. Francisco, ¿te queda mucho para jubilarte?
Para mí no me queda mucho. Me quedan 5 o 6 años de poder disfrutar.
Te da la pena,
De poder disfrutar. Sí, da pena porque además yo he vivido el paso de talgo y eso a la alta velocidad y a la velocidad del ave y, en fin, sí da pena. Sí, son trabajos que dan pena cuando lo dejas.
Sí,
más que nada porque luego llegas a casa y te toca correr más que nada.
Es verdad.
Yo como siempre suelo decir, yo voy al trabajo a descansar.
Qué bueno, Francisco. ¿Has jugado ya para la lotería de Navidad el próximo viernes?
Sí, señor.
¿Mucho? ¿Cuánto te has gastado?
Algo de dinero, he repartido bastante con mis hermanos, he cambiado con amigos, siempre. Lo de la Navidad es una cosa que se lleva en la sangre como el tren.
Sí, verdad. O sea, llevas un poco, es una tradición tan española, ¿verdad?
Sí, muy española. Nos hemos movido muy españoles. He sido yendo ahí a Delicias, al Museo del Tren, por ejemplo en Chamartín, ahora que está lo de el Museo del Metro, que ves esos trenes, esos metros verdes, rojos, tan antiguos, donde estaba el que cerraba las puertas.
Sí, es verdad.
Impresionante. Es algo que te hace... quien no lo ha vivido, es muy difícil saberlo explicar. Quien no ha intentado colarse en el tren para ir de un sitio a otro, en esos trenes expresos, donde llegabas a Guinea del Paesa o al Casa de San Juan, Coca-Cola, zumo, Coca-Cola.
Qué bueno, ¿cómo lo vives, Francisco? ¿Cómo lo vives?
Sí. Se nota un poquito, ¿no?
Yo recuerdo en la época mía de estudiante, yo tengo ahora mismo 49 años, pero recuerdo cuando ya empezaba a salir solo con amigos, que nos íbamos al parque de atracciones de Madrid. Claro, vivíamos en Mirasierra, nuestra estación de metro era Herrera Oria, entonces teníamos que coger el suburbano. Entonces ese metro que salía a superficie nos volvía locos y era apasionante porque efectivamente había una persona que estaba en el propio vagón abriendo y cerrando las puertas.
El suburbano, qué palabra, se me había olvidado mi hija.
Sí, claro.
Fíjate, cierto, suburbano. Que todo el mundo hablaba del suburbano, no del metro, era suburbano. Jolines, fíjate.
¿No la tenía registrada o qué?
Qué buena, pulpo. Contigo siempre se aprende algo nuevo. Muy bueno, muy
qué grande, Francisco. Oye, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Perfecto, joven, qué alegría. Después de tanto tiempo... me ha animado a llamaros, Jolín. Claro. Digo, no, ¿por qué no voy a ser yo un ponedor más?
Claro.
Después de tantos años.
Es tu programa, es tu casa y eres parte de este equipo. Francisco, te mando un abrazo enorme y ojalá tengamos la oportunidad de un día conocernos y darnos un abrazo.
Ves cómo la Navidad existe y ves cómo los milagros de Navidad vuelven. El haber entrado en tu programa y el haberte escuchado, eso sí que es un milagro de Navidad, de corazón.
Qué bonito, Francisco. Te digo lo mismo. Muchísimas gracias por estar aquí.
Un abrazo grande.
Cuídate, Francisco. Muchísimas gracias. Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo radio en directo, estamos haciendo radio pegado a la realidad. Hay mucha gente que no concilia el sueño por un montón de motivos. Nos gusta conocerlos, por eso abrimos el teléfono gratuito, el 950-6006.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo desde las 5 de la tarde, en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Mira, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología y lo hacemos además hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que es ingeniero de telecomunicaciones, también es el responsable por el portal de tecnología What's New. Y en este programa vamos a hablar sobre la polémica que existe entre Google, Epic Games, importante esa polémica entre ellos, la posibilidad de clonar voces con una herramienta de Meta, y también la nueva ley de la inteligencia artificial que está haciendo, o mejor dicho, que está naciendo en Europa, entre otras cosillas interesantes en el mundo de la tecnología y de las redes sociales que vamos a tratar en este momento en la radio, aquí en COPE. ¿Cómo estamos, Juan Diego? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Sobre todo, hay una polémica que me llama muchísimo la atención y seguro que nos vas a poner un poquito de luz en todo lo que está sucediendo con la tienda de aplicaciones de Google. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Mira, hace unos años Epic Games puso Fortnite, el famoso juego Fortnite, sí, en las tiendas de Google y en la tienda de Apple. ¿Cuál es el problema? Que las políticas de las tiendas, tanto de Google como de Apple, hacen que todo el dinero que gane el desarrollador, parte de él, un 30%, va para Google. Y Epic Games en su momento no lo creyó justo y dijo, espera, yo no quiero que sea así, yo no quiero que la gente que compra gorritos en Fortnite esté pagando un 30% a Google, entonces yo quiero utilizar mi propio sistema de facturación. Y Google dijo, no, si quieres eso tendrás que salir de la tienda de aplicaciones de Google. Total, que todo acabó en la justicia. Acabó en la justicia, han pasado los años y hoy, hace unos días, salió el veredicto. Y en el veredicto se dijo que Google es un monopolio.
Claro.
Es decir, que no puede forzar a que los desarrolladores, en este caso los creadores de juegos, tengan que pagar solo por el hecho de estar allí un porcentaje X a Google y que no puedan utilizar ningún sistema alternativo. Aún existe la posibilidad de que Epic Games responda, pero el problema ya está encima de la mesa.
Uh-huh. Bueno, yo me imagino ahí, Juan Diego, que con Apple tiene que estar sucediendo lo mismo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en su momento el juez determinó que Apple no era exactamente un monopolio porque las reglas eran menos estrictas, es decir, que podía existir la posibilidad de que Epic Games hiciera pagar a los usuarios de otra forma que no fuese a través de la tienda de aplicaciones de Apple, y no ha sido tan llamativo el caso como el caso de Google, pero sí, con Apple pasa algo semejante y con otros desarrolladores ha habido problemas semejantes.
Después de todo esto que estamos dando a conocer para mucha gente que nos está escuchando aquí ahora en poniendo las calles, ¿esto también le puede afectar en esto de las tiendas, de las aplicaciones, de los teléfonos móviles, a nosotros, a los usuarios, a la gente normal y corriente?
Sí, porque actualmente estamos acostumbrados a que cuando jugamos a algo en el móvil o cuando utilizamos una aplicación y nos hacen pagar por alguna cosa, apretamos un botón y el dinero va a Google. Y luego Google ya se lo pasará al desarrollador el porcentaje que corresponde. Si esto comienza a ser diferente, comenzaremos a ver muchas plataformas de pago diferentes. Entonces, igual, pues si queremos comprar un gorrito para nuestro juego o queremos comprar un jugador para nuestro juego de fútbol, al apretar pagar nos saltará una plataforma diferente donde tendremos que poner la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, y ya no será tan fácil, digamos, pero por otro lado puede ser que los precios bajen, porque como ya no hay que pagar un porcentaje a Google, es posible que el desarrollador diga, vale, pues ahora bajo los precios y todo será más barato, pero bueno, el tiempo dirá.
Desde luego que sí. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. Juan Diego, vamos a seguir ahora con Audiobox. Audiobox, para todo aquel que me está escuchando y que no sepa de qué va todo esto, Audiobox es una plataforma que nos permite, atención, clonar voces. Está hecha por Meta, que Meta es la empresa, el conglomerado que tiene ni más ni menos que a Facebook, a Instagram y a WhatsApp. ¿Cómo es por dentro todo este mogollón?
Lo probé hace unos días y realmente es asustadoramente fácil. O sea, una vez entras dentro, hay varias funciones y una de ellas es la de clonar voces. Una vez estoy en la de función de clonar voces, me hace leer un texto. En este caso solamente en inglés, porque todavía no está disponible en otros idiomas, pero me hace leer un texto muy pequeñito, un parrafito en inglés. Una vez hecho eso, 2 minutos después me dice que ya tiene mi voz clonada y que escriba cualquier frase, la que yo quiera, y que apriete un botón. Así lo hice, puse una frase también en inglés, apreté el botón y ahí estaba yo diciendo una frase que nunca había dicho con mi voz y con una entonación prácticamente perfecta, y todo en menos de 5 minutos.
Da miedo, Juan Diego. Da mucho miedo.
Da mucho miedo, porque esto de momento es una prueba, son unas demostraciones que está haciendo Meta, pero cuando esto se transforme en un producto comercial, ya podremos, vamos, completamente no creer en nada de lo que escuchamos, porque puede haber sido creado por cualquier persona en menos de 5 minutos.
¿Qué experimentos hay disponibles? Porque seguro que tienes ahí datos que nos va a helar la sangre.
Porque esa solamente es una de las funciones, exactamente. Esa plataforma no solamente permite clonar voces, también nos permite, por ejemplo, escribir un texto y decirle que lo diga de forma natural con la voz que queramos, o hacer efectos de sonido. Le dije, dime o mándame el audio de un gato que quiere jugar conmigo. Y me generó 2 opciones, voté la que más me gustaba y me la bajé. También en el mundo de efectos de sonido la cosa puede cambiar mucho, porque podemos crear explosiones, podemos crear vidrios rotos, podemos hacer absolutamente lo que queramos simplemente escribiendo un texto en una plataforma.
¡Qué barbaridad! Bueno, yo me imagino que ahí tiene que haber algún tipo de límite, ¿no? Algún peligro que nos demos cuenta que esto va a conllevar y ahí estará la ley protegiéndonos. Me imagino que se habrá puesto en marcha todo eso.
Sí, de hecho hay algunos estados en Estados Unidos que tienen limitado el uso de este tipo de plataformas y es muy posible que el resto de los lugares, otros países y otros estados, se pongan las pilas también para limitarlo. El tema es cómo lo van a limitar, es decir, ¿van a prohibir la tecnología? ¿Van a impedir que esas aplicaciones o que la plataforma Meta, que es extremadamente poderosa, ofrezca esas herramientas a sus clientes? No sé exactamente cómo lo harán, pero desde luego va a ser un tema bastante complicado de tratar.
Desde luego que sí. Si te parece, Juan Diego, vayamos ahora con la inteligencia artificial en Europa, donde ya hay un texto que indica por dónde van a ir los tiros de la nueva ley sobre inteligencia artificial. Es verdad que hay ciertas cosas que se van a prohibir, pero que hay otras que se van simplemente a limitar. Cuéntanos un poco, por favor.
Se va a prohibir, por un lado, lo que llaman de categorización biométrica, es decir, que la inteligencia artificial sea capaz de clasificar a las personas en función de raza, de color de piel, etcétera. Que no se pueda hacer una base de datos faciales, es decir, que no se puedan utilizar las cámaras de seguridad que hay en el metro o en diferentes lugares para obtener caras y a partir de ahí entrenar modelos de IA, que no se puedan reconocer emociones, que eso es importante, es decir, que en el mundo del trabajo y en el mundo de la educación no se pueda crear un sistema de inteligencia artificial que diga tienes el público aburrido, o hay personas que no están prestando atención, o la persona que está trabajando para ti lleva 4 horas con cara de amargado. Eso tampoco se podrá hacer. Y bueno, otras cosas relacionadas con el comportamiento, con lo que vemos a veces en las películas de que una persona tiene nota en función de cómo se comporte. Todo eso estará prohibido. Vigilado, se vigilarán, entre otras cosas, el uso de ChatGPT y temas más biométricos.
Impresionante. Esta, de verdad que es impresionante. ¿Tú crees que limitar tanto puede también impedir el crecimiento de proyectos de la inteligencia artificial en Europa? ¿O tiene tanta fuerza que eso va a crecer solo?
Yo creo que sí que lo va a limitar, porque hace poco estuve en un evento de inteligencia artificial relacionada con el mundo de la medicina y estaban comentando los que daban la charla que a veces tienen que comprar datos a los chinos para crear modelos de datos aquí en Europa, porque como aquí no se pueden coger libremente, es decir, no podemos ir a un hospital y pedirle 10.000 radiografías de rodilla para entrenar un modelo claro. que aprenda sobre lesiones de rodilla. Entonces van a China y les piden radiografías de rodilla. Pagan yo que sé cuántos millones y aquí las traen. ¿Qué problema hay con eso? Que los chinos y nosotros somos diferentes genéticamente también. Entonces, a veces allí es una lesión lo que aquí no es. Uh-huh. Hace poco se descubrió que los británicos tenían problemas con el nonotil y aquí lo tomamos como si fuera agua. Sí. No se pueden entrenar datos de cualquier manera cogiéndolos de cualquier sitio. Entonces, yo creo que en ese sentido va a ser bastante difícil obtener información para crear nuestro propio modelo de datos y crear nuestras propias plataformas de inteligencia artificial.
Uh-huh. Atención a los ponedores ahora mismo que me estáis escuchando y que sois amigos de vender cosas en diferentes plataformas. Lo primero, Juan Diego, cuéntame, por favor, ¿qué es el DAC 7?
Es una normativa que se va a aplicar a partir del próximo año, de 2024, uh-huh. y que lo que va a hacer es vigilar todas las transacciones que se realicen en Wallapop, en Vinted, en eBay, en Airbnb, en todas esas plataformas donde la gente puede conseguir un dinero extra, tanto vendiendo cosas de segunda mano como vendiendo servicios. Uh-huh. Claro, la normativa lleva ya un tiempo anunciada, pero ahora ya se ha especificado que a partir del día 1 de enero del 2024 tendremos que seguramente enviar información a estas plataformas de nuestro DNI para que en el caso de que pasemos cierto límite, pues que Hacienda venga a hacernos una visitita.
Claro. O sea que DAC 7 lo que hace es poner en contacto al comprador-vendedor con la agencia tributaria para que levanten acta de que ahí se ha producido una venta, con lo cual un cierto beneficio o una transacción económica, y que Hacienda tiene que tomar nota.
Exacto. Actualmente está limitado a las personas que ganan más de 2.000 euros con estas plataformas al año. Uh-huh. O con personas que venden más de 30 productos al año.
Vale.
Es decir, hay un límite. Si vendes una cosa, no pasa nada. Pero si empiezas a vender y llegas a esos límites, pues en ese momento, Wallapop o quien sea, te va a decir, oye, mira, has pasado del límite, dame tu DNI, que se lo vamos a tener que informar a la agencia tributaria. Uh-huh. Entonces, ese traspaso de información se realizaría automáticamente.
Vale, perfecto. Pero ¿cómo crees que va a reaccionar la gente ante esta nueva situación? Porque, hombre, yo entiendo perfectamente que la gente, en muchos casos, tiene que vender productos que ya no utiliza, o productos que se quiere deshacer de ellos para sacarse un dinero, y la gente a lo mejor se asusta y va a dejar de hacerlo.
Pueden pasar tres cosas: o que lo deje de hacer, o que lo haga pero ya incluya el precio de lo que va a pagar de impuestos, es decir, que todo sea más caro en esas plataformas de segunda mano. O también puede ocurrir que anuncie allí el producto, lo cobre en negro en la calle en dinero, uh-huh. y diga a la plataforma que no lo ha vendido y lo borre. De esa manera queda transparente, o sea, echa la ley, echa la trampa. Pero bueno, la gente tiene mucha imaginación, veremos durante el año que viene cómo va a desembocar todo el tema.
Es verdad, se está poniendo la cosa calentita, ¿eh?
Sí, en todos los sentidos, entre la inteligencia artificial, las regulaciones, las normativas. Realmente yo creo que la población todavía no está muy preparada a todo ese tema, que si las privacidades, que si las cookies, ya nos ha pasado con lo de los banners de cookies por toda internet.
Tremendo.
Pero parece ser que la tecnología va muy rápido, la ley intenta atraparla, y entre el medio de la ley y la tecnología está la población. Mm. Que cada vez está más perdida.
Sí, sí. Y el 1 de enero de 2025, la factura electrónica para los autónomos, los que somos autónomos, pues ahí bueno, se va a saber todo absolutamente, que no está mal, si hay que cumplir la ley, está claro, pero que nos damos cuenta que cómo está avanzando todo eso, que a un golpe de clic directamente la agencia tributaria ya no va a necesitar de que hagamos las declaraciones trimestrales.
Bueno, por lo menos nos ahorrará un poquito de trabajo, porque
sí,
también los que somos autónomos estamos más tiempo haciendo burocracias e historias que nuestro propio trabajo.
Eso sí, verdad.
Pero bueno, vamos a ver, poco a poco, paso a paso.
Claro que sí. Juan Diego Polo, What's New, muchísimas gracias y un abrazo y feliz madrugada.
Igualmente.
Prometo darte el sol todos los días. Prometo este idilio toda la vida. Prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas. Tú quiéreme despacio, quiéreme más. Espero que me quieras si algún día
Tú dejas de querer lo que querías. Te acompaño en cada paso de tu vida. Si me juras que no buscas la salida, pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Meto un millón de fantasías, un gato y una casa junto al morichal. Prometo darte tiempo en las mañanas.